reunión, un encuentro, una propuesta para esta semana. Para el 19 acá esta semana, sí,
19.
llega acá, falta re poquito. Es la segunda jornada de prevención y lucha. Hablando de abuso sexual infantil que veníamos hablando recién, se realiza la segunda jornada de prevención y lucha en el Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual a las Infancias. Este encuentro va a ser aquí en nuestra comarca, en Patagones en este caso, y lo convoca la multisectorial Yo
Te
sí te
creo.
creo, yo te creo, hermana, yo te creo a vos más, hermana. En este caso es ampliado a las niñeces, digamos, ¿no? Así que, bueno, mejor les damos la bienvenida a quienes nos vienen a contar de esta convocatoria y hablar del tema. Estamos con Claudia Echenleiner, abogada, y con Micaela Cabrera, militante, podemos decir, del tema. Así que, bueno, ¿cómo les va? Bienvenidas.
Hola, buen día, muy bien.
Gracias por visitarnos.
No, por favor, gracias por darnos voz.
Y por decirnos que afuera está lindo.
Sí, está hermoso. Hace mucho calor.
Está caluroso, está agradable. Sí, bueno, chicas, pero yo un poco para romper el hielo, porque son temas tan dolorosos, pero está tan bueno que le demos difusión, porque ayudamos así a muchísima gente que tal vez jamás en la vida pensó que se iba a poder animar a contar lo doloroso que estaba atravesando y hacerlo, contarlo, la verdad que alivia muchísimo. Y en definitiva, ese es el trabajo de ustedes, con estas marchas, con estas convocatorias.
Sí, en realidad nosotros acá con Mica es como que vamos contra todo, porque decimos, o sea, ella es la sobreviviente, bueno,
Sí.
de abuso sexual. Yo acompaño a las víctimas, las
Sí.
represento, y bueno, y más allá de ser abogada, estoy en esto como humano, porque realmente los delitos de abuso sexual son tan aberrantes y el trauma que genera a las víctimas es tortura, como nosotros decimos, es algo que lo llevas de por vida.
Y que nos atraviesa a todos, porque
Sí.
atraviesa toda clase social, nadie se salva.
Nadie,
Sí.
nadie,
Ni
nadie.
género, ni clase social, ni lugar, ni espacio, ni edad. Hay personas que ahora se están animando a denunciar cosas que muchos años han atravesado. Tenemos sobrevivientes de abuso que una de las personas había denunciado a los 84 en un juicio, la verdad, en Buenos Aires. Acá ni siquiera tenemos esa posibilidad de poder denunciar por el juicio, la verdad, que es decir todo lo que te pasó,
Sí.
pero teniendo en cuenta que prescribió o no prescribió, que bueno, que eso también Claudia lo va a comentar, que estamos peleando por la prescripti por la prescripción.
Claro, qué loco, ¿no? Que un tema, un hecho como de estas características prescriba, que no se puede investigar si pasaron los años, cuánto cuesta a la víctima
Sí.
poder ponerle palabra.
Sí, nosotros lo que analizamos, o sea, yo desde la parte de abogada analizo y bueno, y como que también vemos eso de que, sí, yo creo en la justicia, porque si no, no ejercería mi
Claro.
profesión, pero también veo la falencia que existe, porque tenemos leyes que son de perspectivas de género, convenciones que deben proteger a los chicos, convenciones que deben para erradicar la violencia contra la mujer. Una de las violencias es los abusos sexuales. Y también proteger a los niños, las niñas, los
Sí.
adolescentes. Y los abusos se producen siempre del entorno familiar y en los niños. Y nos encontramos con la barrera más grave y creo que grave, dolorosa y falencia de nuestro país, en sí, del Código Penal, por la prescripción.
Claro.
Porque la víctima habla cuando puede. Ayer particularmente estaba hablando con una docente y hablábamos que el tema de que a veces las personas abusadas recurren al teatro. ¿Por qué el teatro? Porque pueden expresar lo que no lo
El
pueden
cuerpo,
contar, claro.
claro,
Lo expresa el
sí.
cuerpo. Y bueno, justo también en estas charlas de que bueno, que nosotros con Mica estamos visibilizando, hacemos encuentro y demás, en una de estas, conversando con esta profe, comenta que en una de sus obras de teatro así, a una de las personas, 35 años, cuenta que cuando la agarran, hacen eso, ese acto de
Sí,
agarrarla de atrás en la obra de
sí.
teatro, a ella se le vino a la cabeza que había sido abusada a los 5 años. Y bueno, 35 años,
Claro.
y bueno, pero ¿qué haces con eso?
Y Claudia, ¿cómo? Porque hubo avances en nuestro país gracias a la ley Piazza, como la conocemos, ¿no? Que tiene que ver con fijar la mayoría de edad para empezar a calcular el tiempo de prescripción, ¿no? Eso dio como un amortiguador a esto que mencionabas, que es que, bueno, ¿cuándo? No se puede medir cuándo una persona asume, toma conciencia o puede expresar y contar lo que le pasó en su infancia, ¿no? Y bueno, ¿en qué punto estamos? ¿Es posible que el Congreso de la Nación avance un paso más y amplíe ese, no sé si la imprescriptibilidad, pero que amplíe aún más ese paraguas, digamos?
Nosotros estamos ahora justamente trabajando en un proyecto, que no queremos darlo a conocer mucho para que no se pinche, estamos trabajando cómo encuadrarnos esto, para que no prescriban estos delitos, porque en los abusos simples a los 10 años prescriben, y en los más agravados, que el acceso carnal, en los agravados por el tema de la convivencia, de la guarda y demás, son 12 años.
Si sacás cuenta que una criatura de 5 a los 10 años no lo puede decir, y tampoco cuando pasó más tiempo.
Y que si vamos a las estadísticas de las noticias que salen, ¿cuándo hablan las mujeres? 35, 84 sí. años.
Claro.
O sea, entonces,
¿y cuántos casos debe haber, no? Porque sabemos que esto es.
Nosotros siempre. Ahora nos están llamando, o sea, de parajes de la línea sur para darnos a conocer con esto que nosotros damos a visibilizar, nos llaman para darnos a conocer de hombres. Hoy son hombres y cuando eran niños fueron abusados. Claro. Entonces, bueno, si vamos al caso, le tenés que decir, no, mira, nos encontramos con esto, con la prescripción. Y en la práctica, nosotros, la mayoría de las veces, cuando vamos en la parte de la defensa de estos abusadores, lo primero, la primera traba que nos encontramos es la prescripción. Sí. Y vamos a luchar a ver, nos ha tocado la formulación
de
cargo.
Hemos visto un montón de casos, en el caso de Imódica, por ejemplo. Bueno, ¿no? Ahí hubo una de las chicas que también había sido alumna, o sea, un profesor de guitarra que abusaba, y bueno, hoy nadie le impide ser profesor de guitarra, o sí, no estoy tan segura, ¿eh?
No puede ejercer la profesión.
No puede ejercer la profesión.
Pero, o sea, él sigue con su vida, ¿y la víctima?
Y ahí en ese caso hubo, y se entiende que hay más de una alumna de Dimodica que ha tenido esta
Además,
situación.
Además, estos delitos se repiten. O sea, uno vemos que hay reincidencia, no es que se pararon. Y si vamos a lo grave de esto, que si no tiene antecedente el abusador, que tiene una condena de prisión en suspenso. La víctima tiene que demostrarles, porque si nosotros nos ponemos a pensar, la víctima tiene que demostrar, y es como que es. Se habla de la revictimización, pero en realidad la víctima es juzgada porque ella tiene que demostrar que el tipo la abusó y después tiene que lidiar con la prescripción. Y después, cuando vamos a los procesos, se vio en el caso Mesa, las barbaridades que se exponían en el caso Mesa, es como juzgando a la víctima. Y bueno, entonces nos encontramos con eso, que estamos muy lejos de la perspectiva de género, estamos muy lejos de la protección a los niños, la protección a las mujeres. O sea, hay muchas falencias y arrancamos desde el código. Ya desde el código arrancamos. Entonces nosotros como profesionales del derecho decimos, bueno, tenemos que lidiar eso, pero y luchamos y decimos, bueno, la justicia saca, no sé, leyes, pero si no cambiamos el código.
No, claro, y es como es una ley, el código está protegiendo la impunidad, está promoviendo la impunidad en estos casos, la verdad. Entonces es como también el cambio tiene que ser impulsado desde acá abajo, ¿no? Desde la sociedad, exigiendo que los legisladores tengan una modificación, porque uno piensa, bueno, está bien, las leyes tienen que ser lo más equilibradas posibles, ¿no? Pero en estos casos, ¿de qué equilibrio estamos hablando? Si a la infancia, cuando te afectan la infancia, te afectan para toda la vida.
Y acá no hay ni siquiera paridad de armas. Porque,
claro.
Nosotros sucedió el delito. Bueno, la persona esa que pudo hablar dice, voy a ir a hacer la denuncia, por lo menos que me escuchen. Y ni siquiera lo escucha, porque cuando ya empezás a relatar y decís, bueno, pasaron abusos simples, pasaron 10 años, listo, está prescripto, claro. Ni siquiera se va a impulsar.
No me traigas trabajo.
¿Y cómo es el camino para lograr la imprescriptibilidad, Claudia?
Y bueno, primero, un buen fundamento para el proyecto, es lo que estamos nosotros encarándolas desde otro lado, porque se han presentado proyectos, pero bueno, no han prosperado.
Claro.
Estamos, justamente en eso, en la fundamentación, cómo encararlo para que no prescriba. No queremos dar mucho a conocer en cuál es nuestro fundamento, porque tenemos una base. Y después que nos ayude a hacerlo, o sea, alguien. eso tiene que tener un acompañamiento político. Claro. Ya hemos alianza, hablado.
Nosotros, y la alianza con otros grupos que también con están otros grupos, peleando
nosotros,
esto en
claro,
el
nosotros,
país, ¿no?
O sea, estamos en esto. Es, ahora en la provincia estamos conectados con otros, personas que también están en la misma lucha. Uh-huh. Y bueno, y es salir a dar a conocer gente que nos acompañe. Hay muchas firmas, tenemos mucha gente. A Mica la paren en la calle para decirle que nos acompañe. Y bueno, nosotros ahora estamos en esto, en este proceso de visibilizar y de armar el proyecto y presentarlo.
¿Y en el poder político de acá cómo viene la cosa?
Y bueno, hemos tenido un contacto y estamos en eso.
Buenísimo.
Y bueno, pero bueno, también no queremos que esto que sea utilizado políticamente y que no se llegue a nada. Queremos que realmente sea un impulso y que se logre. Que nosotros vamos a seguir hasta que salga. Claro, no vamos a parar. Está bien. Pero bueno.
Está bien. Y por lo pronto esta convocatoria de ahora.
Sí. Sí. Del 19 de noviembre, que cae sábado.
El sábado.
32 grados va a ser.
Este sábado que viene.
Este sábado.
Fresqui con agüita.
Fresca con agüita. Van a haber actividades de intervención artística, bandas. Va a haber expresión de lecturas. Va a haber danzaterapia. Va a haber todo un encuentro, pero también me parece como significativo lo que vamos a hacer, que vamos a reparar simbólicamente y colectivamente el dolor. Uh-huh. Vamos a quemar eso. Uh-huh. Vamos a agarrar una imagen, sí, una frase, una carta, eso que nos genera tanto dolor. Sí. Y ese día, como se hace también con el dolor cuando algo quiere que se vaya, sí, lo quemamos. El dolor nos va a estar toda la vida con nosotros. Sí. Pero de alguna forma en ese sentir nos vamos a acompañar. Y bueno, y también poder acompañarnos, por más de que no sea sobreviviente de abuso, acompañarnos en ese.
Sin duda, el alivio, traer un poco de alivio, sí, para sí, tener más fuerza todavía. Sí. Micaela, ¿dónde y a qué hora?
Es en la calle
Julio Meilán.
Julio Meilán, entre Botas y Costanera. Es en la Costanera.
Sí. ¿A las 11 empieza?
A las 11 empieza y vamos a concentrarnos ahí hasta las 2 de la tarde más o menos, que ahí se va a decidir si marchamos o no marchamos caminando juntas.
Bueno. Claro. Y bueno, para finalizar lo que le queríamos decir, bueno, a todos, que nosotros, bueno, somos un grupo que, sí, que acompañamos a las víctimas, que le damos asesoramiento legal y que acompañamos en la denuncia, en todo el proceso. Sí. Y bueno, ahora tenemos nuestro espacio físico en la Universidad del Comahue.
Sí.
Pero bueno, que las personas que necesitan de nuestro acompañamiento, nuestra ayuda, nuestro asesoramiento, estamos.
¿Quieres dar un teléfono? ¿Quieren dar teléfono?
Sí, 2920.
2920.
64.
Sí.
76.
Sí.
04.
64-76-04.
Que es el número de Claudia para asesoramiento legal.
Y en la universidad, perdón, Claudia, ¿qué días y en qué horarios?
Estamos lunes, miércoles y viernes. Todos los días, los martes y jueves, se hacen testeos de VIH. Sí. Así que estamos ahí compartiendo el espacio.
¿Vos querés dar tu teléfono, Mica, también?
Sí, 2920-64-8516, que es para acompañamiento, para redes de contención también. Sí. Siempre estamos disponibles 24 horas y nos parece importante. Bueno, damos una respuesta esperanzadora, sí, de decir que estamos luchando por la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual, porque entendemos lo que implica, acompañamos, vivimos el dolor atravesadas con las otras personas, y esto es una ola. Cada, sí, vez que hablamos de abuso, sale otra persona a hablar, sí, de abuso, y por ahí ni te la esperabas. A mí me pasó que eso es lo que contaba Clau recién. E invité a varias personas que estaban en un café, en el buffet, sí, y dije, bueno, vamos a hablar de esto, y vi a alguien solo, y le dije, bueno, vamos a hablar de esto, si te interesa podés sumarte. Pero desestimando también desde mi prejuicio, decir, bueno, no va a querer venir.
Sí.
Vino, se escuchó la charla y contó su experiencia de abuso. A raíz de eso quedó súper movilizado, le pudo contar a su pareja por primera vez. Entonces después vino a la CODEMU y nos dio las gracias. Yo creo que habilitar esos espacios son muy importantes, sí, porque uno no puede pensar quién pasó o no, porque no hay una característica que nos defina, porque es transversal.
Exacto.
Lamentablemente todos pasamos.
Pero es tan importante lo que hacen ustedes, sí, lo que haces vos como sobreviviente, lo que ha hecho Victoria Carrión también como, sí, sobreviviente en Patagones, lo que ha hecho Caro del Valle también, sí, ¿no? O sea, todas que, o sea, son como casos que lo que hacen es instalar el tema, sí, conocer más el tema y permitir que otras personas empiecen a sumarse, a reconocer lo que les ha pasado, ¿no? Y al mismo tiempo, no solo eso, sino el cimbronazo que se le da a las instituciones, ¿no? Que en Carmen de Patagones cuesta un montón, la verdad, con ese tema de la escuela de canotaje.
Sí.
¿Cómo se ha honrado una persona en vida cuando, a Néstor Pinta estamos hablando, cuando lo que estaba ocurriendo, ¿no? En su propia escuela de canotaje, con su propio padre en esa escuela, habilitó, o sea, el abuso a esas niñas, a esas jóvenes que estaban metiéndose en el deporte, tratando de disfrutar la vida, ¿no?
Sí.
Lo mismo
de las infancias sanas, de un deporte sano, que justamente todos tenemos derecho a eso, y se les ha robado hasta la posibilidad de volver a subirse a un bote.
Cambia hace poco también acá, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, sí.
Son tantos casos que mencionábamos. El abuso es intrafamiliar, pero en estos lugares también.
Sí.
Y
es la guarda.
Hay que tener,
se aprovechan de la guarda.
Es la guarda. Entonces, me parece que la sociedad se tiene que comprometer a las pautas de comportamiento que tiene que haber cuando se comparte colectivamente con niños, niñas y adolescentes, ¿no?
Sí.
Creo que hay que empezar a mirar ahí qué se puede hacer, qué no, qué es sospechoso, qué no. Hay que ser muy quirúrgico en esto, en el trato con los más chicos. O sea, no digo no permitir un abrazo, pero un abrazo es una cosa y un manoseo es otra, ¿no? Un abrazo, la intención del abrazo también, porque digo, tampoco nos convertamos en robots, ¿no?
Claro, bueno, las criaturas también los vienen.
Claro.
Pero como Lessi también da esta pauta de que hasta el mismo beso o el abrazo da pautas de comportamiento que, no le quiero dar un beso a la tía, ¿por qué?
Claro.
¿Viste? Como que te hace ruido también repensarnos, porque, o sea, no es porque ella tenga que dar una explicación o alguien tenga que dar una explicación de por qué no quiero, pero también te da señales.
Sí,
la ESI te enseña tu propio consentimiento y a raíz de eso creo que muchas personas han forzado esos vínculos como, no, dale un beso, porque lo tenés que creer porque es familia.
Sí, claro.
Y así. Y bueno, justamente esto es lo que venimos a deconstruir en este camino. Y
y además también el hecho del Estado, o sea, el Estado hasta dónde tiene que acompañar, hasta dónde los actores que nos, no solamente dentro de la justicia, dentro del Poder Ejecutivo, Legislativo y demás, cómo deben ver esto de decir, bueno, fueron personas que fueron abusadas. A ver, la mejor perspectiva de género, ¿cómo la voy a tratar?
Claro.
Garantizar el derecho de defensa, como ahora decimos. Primero el derecho de defensa, después la víctima. Estamos diariamente estamos viendo que la víctima es la que está siendo juzgada.
Sí, porque empiezan su discurso diciendo que tienen perspectiva de género, porque saben que hay una mujer al lado. Siempre lo dicen en esos casos. Y terminan dando un discurso sin perspectiva de género y hasta... no
violento,
sé si patriarcal y violento,
perverso.
Porque hasta cuestiones que no tienen nada que ver con el tema del abuso, como que una persona vive el abuso pero no puede tener pareja, no puede tener novio, tiene himen, tiene esto, son preguntas nefastas que ya no van, que ya, o sea, si son responsables judicialmente de los derechos de las personas, hoy justo el día del empleado judicial, nos parece muy importante que garanticen esos derechos, que los defiendan correctamente y que respondan a la ética que siempre charlamos con Clau.
Sí, además nosotros ahora en estos últimos juicios que se han dado de abuso sexual, se ha visto eso, la falta de ética, la falta de perspectiva de género de la defensa. Eso ha sido vergonzoso.
Son varias cosas que están señalando, por un lado operarios, funcionarios judiciales, pero por otro lado defensores, que también son como de operarios de la justicia, podemos decir en un punto, y bueno, y eso está pasando acá.
Y los organismos también del Estado, del Poder Ejecutivo, hay muchos organismos que están vinculados a, se supone, a la contención y atención de niños, adolescentes, y no se sabe, mujeres también, y mucho no se sabe de lo que se hace, o por lo menos no se hace mucho porque son abundan los casos.
Así a nosotros nos llegan cosas de abusos que viene sucediendo todos los días y que como el Estado ha sido parte de tapar eso.
Y sí.
O abreviar el juicio o hacer un montón de cosas cuando sabemos que la condena es mucho mayor, cuando sabemos que justamente eso le genera impunidad. Tener una tobillera, bueno, no, pero está en la casa, pero sigue siendo un abusador. No le quita el delito. Claro.
Y la que está escondida es la víctima.
Que sea una linda jornada la del sábado, que la puedan disfrutar como una fiesta. Personalmente no voy a estar, pero bueno, no sé por qué lo digo públicamente, la invitación hecha a toda la gente que quiera acercarse, empezar a acercarse, a partir de las 11 de la mañana, en calle Julio Meilán, entre Botas y Costanera, va a haber encuentro.
Sí. Encuentro.
¿No? Encuentro en el Día Mundial de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias.
Gracias, chicas.
Bueno, no, gracias a ustedes por escucharnos.
Estamos ya a un minutito, segundos de la comunicación con Radio Nacional.